Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente Mike Pence pide a Canadá que haga más para involucrar a Cuba en la crisis de Venezuela. La ayuda de Estados Unidos para Venezuela será distribuida en Colombia. El presidente Trump promete aranceles a México, a menos que detenga la inmigración ilegal. Y la respuesta no se hace esperar. En Honduras, al menos 25 heridos por disturbios. Hoy es viernes 31 de mayo de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió el jueves al gobierno de Canadá que haga más sobre Cuba para revertir lo que llamó la influencia maligna de la isla en la crisis política de Venezuela. Pence expresó en su visita a Ottawa que Canadá debería ayudar a exponer el impacto negativo de Cuba. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, respondió que pensaba que Cuba todavía podía ayudar a resolver la crisis. Estados Unidos ve el papel de Cuba por lo que es y continuaremos presionando a Cuba hasta que la gente de Venezuela sea libre, dijo Pence a los reporteros que viajaron con él. Canadá participa en el Grupo de Lima, el bloque de países, en su mayoría latinoamericanos, que buscan una solución pacífica al enfrentamiento. A mediados de mayo, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, hizo una visita a Cuba para hablar sobre la crisis política en Venezuela. Cuba puede potencialmente desempeñar un papel muy positivo en el bienestar y la estabilidad futura de Venezuela, dijo Trudeau. Canadá y Estados Unidos están en desacuerdo en que el presidente venezolano Nicolás Maduro, o más bien están de acuerdo en que el presidente venezolano Nicolás Maduro debe renunciar en aras de abrir un camino para que el presidente encargado, Juan Guaidó, asuma el control hasta que puedan celebrarse nuevas elecciones. Pero difieren en el tema de Cuba. Estados Unidos ha acusado a Cuba, aliado de Maduro y su antecesor, el fallecido expresidente Hugo Chávez, de proporcionar personal de inteligencia para ayudar a apuntalar a Maduro. Entre tanto, el diputado venezolano Armando Armas compartió con La Voz de América su visión acerca de la mediación de Noruega en la situación de su país. La periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, entrevistó a Armas en Oslo, a donde asistía para participar en el Oslo Freedom Forum. A continuación ofrecemos una parte de la entrevista.
En 20 años nosotros hemos resistido, hemos luchado, hemos votado, hemos levantado nuestra voz, hemos protestado de manera pacífica y hoy por hoy el gobierno interino del presidente Juan Guaidó representa la única salida constitucional para los venezolanos, que queremos que sea lo menos traumático posible. Ya ha sido traumático hasta ahora y en función de eso el presidente Guaidó y el gobierno que él encabeza ha decidido explorar la posibilidad de llegar a entendimientos para viabilizar la ruta estratégica que hemos planteado desde el principio de año, que es el cese de la usurpación, tener un gobierno de transición que eventualmente lleve a unas elecciones libres, limpias y justas. La mayoría de la comunidad internacional, y especialmente Europa, se enfoca sobre todo en el tema electoral. Y nosotros estamos de acuerdo, no sin antes tener un gobierno de transición y un proceso de cese de usurpación.
No empezar por las elecciones.
No, sin duda. Ahora, no empezar por las elecciones no significa que haya que ir trabajando en paralelo criterios técnicos para poder llegar ahí a unas elecciones libres, limpias y justas. Por el lado designado del gobierno que representa el presidente Guaidó, en este sentido, está el exrector Vicente Díaz. Por el lado del régimen está quien ha sido presidente del Consejo Nacional Electoral, vicepresidente y hoy en día ministro de propaganda del régimen, como lo es Jorge Rodríguez. Entonces, se pueden hablar de criterios técnicos. La gente dice, bueno, es que están negociando ya elecciones. Hablar de criterios técnicos electorales en frente de unos mediadores significa decir, exponer los criterios técnicos de por qué no han habido hasta los momentos elecciones libres, limpias y justas en Venezuela y qué es lo que necesita. Se necesita, mejor dicho, para tener elecciones libres, limpias y justas. Que el régimen, obviamente, le ha puesto cortapisas. Cuando hemos ganado elecciones con todos los contratiempos, nos han quitado curules, en el pasado nos quitaron las competencias a alcaldes y en el pasado a competencia a los gobernadores. Es decir, para el régimen, la salida electoral nunca ha sido una vía para solventar la crisis que tenemos hoy en día en Venezuela.
Era el diputado venezolano Armando Armas en diálogo con Celia Mendoza. La entrevista completa la pueden ver en nuestra página web boanoticias.com. Y en Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez se reunió con los representantes de la Unión Europea y analizaron la crisis en Venezuela. Tenemos el informe desde Montevideo con Leonardo Luzzi.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se fue hasta la sede de la Unión Europea, donde lo esperaban los embajadores. Si bien se habló de la marcha de las negociaciones para firmar un acuerdo de libre comercio entre el viejo continente y el Mercosur, buena parte de la conversación estuvo centrada en Venezuela. Es que Uruguay es uno de los países más activos dentro del grupo de contacto internacional formado para intentar buscar una solución para el país caribeño. Vázquez dijo que Europa y Uruguay trabajan en una salida pacífica, democrática y consensuada para Venezuela.
La preocupación existe, yo no le puedo decir que no, pero existe también la esperanza que logremos avanzar.
En la reunión se decidió que Enrique Iglesias, ex canciller de Uruguay y ex secretario general de Iberoamérica, sea quien intente avanzar en un diálogo en Venezuela entre las partes. Recientemente el vicecanciller de Uruguay, Ariel Bergamino, estuvo en Caracas y mantuvo encuentros con las principales figuras, tanto del gobierno como de la oposición. El tema Venezuela se discute, además, en la campaña electoral en la que está Uruguay. El oficialista Frente Amplio respalda a la Cancillería, el gobierno de Uruguay no reconoce a Juan Guaidó como presidente, mientras que la oposición acusa a la administración de Vázquez de ser cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y la ayuda humanitaria proporcionada por Estados Unidos, que estaba destinada a que el líder opositor Juan Guaidó la repartiera en Venezuela, ahora será distribuida en Colombia, dijeron autoridades el jueves. El gobierno colombiano informó en un comunicado que tomó esa decisión junto con funcionarios estadounidenses y representantes de Guaidó, porque el gobierno de Nicolás Maduro seguía bloqueando la entrada de la ayuda. En un comunicado, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres dijo que parte de la asistencia será ahora distribuida entre alrededor de 1,2 millones de migrantes venezolanos que cruzaron hacia Colombia para huir de la hiperinflación y la escasez de alimentos, combustible y medicinas. La asistencia también será distribuida entre colombianos pobres, señaló. Parlamentarios venezolanos han alertado sobre la presencia de mafias de trata de personas. Nos informa al respecto desde Caracas, Carolina Alcalde.
La crisis migratoria venezolana continúa agudizándose y surgen nuevos elementos que generan preocupación en distintos sectores. A propósito de la desaparición de 60 personas que el 23 de abril y el 16 de mayo eran transportadas de forma ilegal en embarcaciones que naufragaron entre las costas orientales de Venezuela y Trinidad y Tobago, el parlamentario Carlos Valero alertó sobre la presencia de mafias de trata de personas en el Mar Caribe. El legislador aseguró que ante la falta de evidencia de que los pasajeros hayan muerto, la posibilidad de que hayan sido secuestrados cobra fuerza y denunció que quienes manejan las embarcaciones cobran $400 por persona y que el monto también es dividido entre autoridades venezolanas que permiten el zarpe ilegal, además de la complicidad de miembros policiales trinitarios. Pidió a los venezolanos que tratan de huir de la crisis reconsiderar viajar por vía marítima hasta el país caribeño.
No solo trata de mujeres, sino también ahí hay un tema asociado a lo que la OIM llama la esclavitud moderna. Agarran un venezolano cualquiera, hombre, lo llevan a trabajar en una finca o lo llevan a trabajar en una fábrica, le quitan el pasaporte, lo amenazan con que se lo van a entregar a las autoridades si dice algo.
El diputado Robert Alcalá, miembro de la comisión especial creada para investigar estos casos, insistió en que en las zonas costeras orientales del país hay un entramado de corrupción.
En Guiria, donde está involucrada la Capitanía de Puerto, donde está involucrado el comando de guardacosta, quienes son los encargados del resguardo de la zona costera venezolana y limítrofe con Trinidad y Tobago, y por supuesto donde están involucrados algunos otros.
Tras las denuncias de los parlamentarios, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que informó que las autoridades detuvieron a 9 personas por su presunta vinculación con acciones de tráfico de personas con propósitos inmorales entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, el presidente Trump promete alza de aranceles a México a menos que frene la inmigración ilegal.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles
a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el jueves que impondrá aranceles de un 5% a todos los bienes provenientes desde México, los que irán subiendo hasta que cese el flujo de inmigrantes ilegales hacia su país. Trump dijo en un comunicado que los aranceles comenzarían en un 5% el 10 de junio y se incrementarán gradualmente cada mes hasta llegar al 25% el 1 de octubre. A menos que México tome medidas para detener a miles de personas que cruzan el país desde Centroamérica con rumbo a la frontera estadounidense. Si la crisis de inmigración ilegal se alivia mediante acciones efectivas tomadas por México, lo que se determinará según nuestro propio juicio y discreción, los aranceles serán eliminados, dijo Trump. El anuncio golpeó a los inversores que temen que el deterioro de las relaciones comerciales pueda dañar la economía global. El peso mexicano, los futuros de las acciones estadounidenses y los mercados asiáticos se hundieron luego de la noticia, incluidas las acciones de automotrices japoneses que envían vehículos desde México a Estados Unidos. Entretanto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló el jueves por la noche que el canciller Marcelo Ebrard encabezará una delegación este viernes que viajará a Washington para buscar una salida negociada y pacífica al anuncio del mandatario estadounidense Donald Trump de imponer un arancel a todas las importaciones mexicanas, a menos que México controle el flujo de migrantes. Por su parte, el negociador comercial de México, Jesús Seade, calificó de extremadamente grave la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un aumento de los aranceles comerciales por la crisis migratoria.
Esa amenaza llevada a la acción sería gravísima, muy seria, extremadamente seria. Al mismo tiempo, pues no es secreto para nadie que el presidente Trump es muy activo en su uso del tweet.
Era el negociador comercial mexicano Jesús Seade. El presidente Donald Trump tildó a Robert Mueller de ir en contra de él después de que el fiscal especial, al frente de la investigación de la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en 2016, despertara dudas sobre la inocencia del mandatario. Bricio Segovia informa.
24 horas después de que el fiscal especial al frente del Russiagate levantara nuevas dudas sobre la inocencia del presidente... Si hubiéramos tenido certeza de que el presidente claramente no había cometido un delito, lo hubiéramos dicho. Donald Trump respondió a Robert Mueller. Creo que Mueller es de los de Trump jamás. No le gusta Trump. Y aunque el fiscal especial ya diera por zanjada la investigación de la trama rusa, fue el mismo mandatario quien volvió a mencionar a Rusia. No tuve nada que ver con que Rusia me ayudara a ganar las elecciones, dijo Trump en este tuit, en el que parece reconocer que el Kremlin influyó en su victoria en 2016. La prensa no tardó en preguntarle sobre este mensaje, a lo que el presidente contestó. Rusia no me ayudó a ser elegido. ¿Saben quién hizo que saliera elegido? Lo saben, yo mismo lo hice. Esto no es más que una cacería de brujas. Y lanzó acusaciones directas. Fue una cacería de brujas de los medios y de los demócratas, sus socios.
La trama rusa sigue ahora en el Congreso, donde los demócratas con la mayoría en la Cámara de Representantes están emitiendo citaciones para esclarecer si Trump intentó obstruir la investigación. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Vicente Zambada Niebla, hijo del socio del Chapo, conocido como el Mayo Zambada, fue sentenciado a 15 años de prisión en una corte de Chicago. Tenemos los detalles con Laura Sepúlveda.
A 15 años en prisión y 5 años en libertad condicional fue condenado Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo, uno de los testigos clave durante el juicio a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, un proceso que se adelantó en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, en Nueva York, y que cubrimos por alrededor de 3 meses. El abogado defensor de alias Vicentillo se pronunció al respecto de la sentencia.
El juez Castillo es un juez muy inteligente, tiene mucha experiencia y él tiene mucho conocimiento de este caso, ya tiene 10 años con este caso. Nosotros creemos que la sentencia era justa.
Debido a que los 10 años que él ya pagó en una cárcel entre México y Chicago serán tenidos en cuenta para esta condena, cuenta el abogado defensor que él se mostró bastante complacido con el resultado.
Está muy arrepentido y él sabe que hizo unos errores y sí, él está contento.
Desde este momento se comienzan a contar aproximadamente 5 años antes de que él logre su libertad condicional, pero recordemos que también puede recibir ciertas reducciones por buena conducta. Desde la Corte del Distrito Norte de Illinois, Laura Sepúlveda, Voz de América, Chicago.
Continuamos. En Buenos Días, América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará en Gran Bretaña el lunes 3 de junio en una visita de Estado por invitación de la reina Isabel II y participará en eventos que conmemorarán el 75 aniversario del Día D. Esta será la segunda vez que Trump va a Gran Bretaña desde que asumió el cargo, después de una visita de trabajo en julio del año pasado. Una visita de Estado involucra más pompa y el país anfitrión paga los costos. La invitación se extendió después de que Trump asumiera el cargo, pero se retrasó debido a varias razones, incluida la seguridad. Hay una enorme controversia en torno a la visita de Estado de Donald Trump, dijo Charles Kupcham, quien es miembro principal del Consejo de Relaciones Exteriores. La parte más importante de la visita es que está sucediendo, dijo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte que más del 40% de los fumadores en todo el mundo mueren de enfermedades pulmonares, como el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la tuberculosis. La advertencia llega al conmemorarse hoy, 31 de mayo, el Día Mundial sin Tabaco, con el tema «No dejes que el tabaco te quite el aliento». La OMS dice que cada año el consumo de tabaco mata a al menos 8 millones de personas. La Agencia de las Naciones Unidas informa que 3,3 millones de usuarios de tabaco morirán de enfermedades relacionadas con los pulmones. Este número incluye a personas expuestas al humo de segunda mano, entre ellas más de 60.000 niños menores de 5 años que mueren de infecciones respiratorias bajas debido al tabaquismo pasivo. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días, América. Al regresar tenemos información de Nicaragua.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América, en La Voz de América. Los nicaragüenses rinden homenaje a las madres de asesinados durante protestas sociales. La información con Daliana Ocaña.
Los nicaragüenses rindieron homenaje con una misa este jueves 30 de mayo, Día de las Madres, a los asesinados durante las protestas sociales en el país, así como a sus madres. Los manifestantes llegaron a la Catedral de Managua con banderas azul y blancas, mantas y fotografías de los asesinados. Iris Lagos, madre de Noel Calderón y esposa de Humberto Parrales, ambos asesinados por paramilitares la madrugada del 16 de mayo, en el sector de Bello Horizonte, en Managua, aseguró que no tiene nada que celebrar.
En realidad me quitaron a lo más querido, que es un hijo. Para mí
todo este año que pasó, los anhelo, lo busco.
Alejandra Rivera Ruiz perdió a su hijo durante los ataques de la manifestación del 30 de mayo del 2018 y aseguró que todavía no supera el dolor de la pérdida de su hijo, Daniel Reyes.
Tristeza, dolor y los malos recuerdos que nos deja ese día, el 30 de mayo del 2018.
La Catedral de Managua y otros puntos de la ciudad permanecieron rodeados durante toda la realización de la misa y las manifestaciones sociales en los predios. Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica expresó.
Es realmente una práctica que la están implementando cada vez que hay alguna manifestación, un excesivo uso de la fuerza policial.
Mientras el gobierno de Nicaragua liberó este jueves a 50 de los considerados presos políticos como un gesto de voluntad de cumplir los acuerdos asumidos en la mesa de negociación con la oposición. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Honduras, al menos 25 personas resultaron heridas el jueves cuando la policía intentó desalojar violentamente a miles de médicos y maestros que bloquearon las principales calles de Tegucigalpa y provocaron algunos disturbios. Los lesionados son manifestantes y policías, dijo Marcio Moncada, médico de la Cruz Roja a The Associated Press. Todos fueron trasladados a hospitales públicos. Numerosos manifestantes intentaron ingresar a las instalaciones del aeropuerto internacional Tonkontin, al sur de la capital, para huir de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Aeropuertos de Honduras, la empresa que administra Tonkontin, expresó en un comunicado que evacuó temporalmente a la pista a los pasajeros y empleados para que no resultaran afectados por los gases. Informó que, para evitar inconvenientes, desvió a la ciudad cercana de San Pedro Sula los vuelos de 13 líneas aéreas, 2 de Estados Unidos y 1 de Panamá.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Leonardo Bonet. Naomi Osaka sigue avanzando en el Abierto de Francia, aunque con mucho trabajo. Para mantener vivas sus aspiraciones de llevarse un tercer título consecutivo de Grand Slam, Osaka, número uno del mundo, ha tenido que recuperarse 2 veces de problemas en el primer set. El último obstáculo fue Victoria Azarenka, a quien Osaka venció el jueves. Serena Williams y Novak Djokovic también avanzaron, pero con mucha mayor facilidad, con sets seguidos. El italiano Damiano Cima se llevó su primera victoria como profesional, ganando el jueves la 18ª etapa del Giro d'Italia, al tiempo que el ecuatoriano Richard Carapaz retuvo la camiseta de líder. Cima, del equipo Nippodini-Fantini-Faisane, había sido parte de un trío de escapados que fue alcanzado por el pelotón en los últimos metros de la ruta mayormente descendente de 222 kilómetros de Valdaora a Santa María di Zala. La carrera de 3 semanas concluye el domingo en Verona. Al cierre, el director técnico Óscar Tabárez dio a conocer el plantel de 23 jugadores que viajará a Brasil para defender a Uruguay en la Copa América, en una nómina donde las sorpresas están ausentes. El entrenador, quien dirigirá por 6ª vez y 5ª consecutiva a Uruguay en una Copa América, apostó por los jugadores que ya han defendido a la selección y mantuvo la misma nómina de las últimas convocatorias. El plantel será encabezado por los goleadores Luis Suárez y Edinson Cavani y el capitán Diego Godín. Y hasta aquí las informaciones deportivas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
What we are witnessing here
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos, con las notas musicales de Over the Rainbow, pero sin Toto ni Dorothy. Comienza el tráiler principal de Godzilla, Rey de los Monstruos, aunque diversas promos de esta película incluyen otros temas clásicos.
It's original.
Esta nueva historia de Godzilla que llega al cine cuenta los heroicos esfuerzos de un grupo de científicos que debe hacer frente a una serie de monstruos gigantes. Godzilla tiene que vérselas con otros monstruos que se pensaba eran solo mitos y leyendas, entre ellos uno de tres cabezas.
I'm counting. That's messed up.
En esta película, que no es El Mago de Oz, actúan Vera Farmiga, Ken Watanabe, Millie Bobby Brown y Sally Hawkins, quien sabe mucho de monstruos, según el director de The Shape of Water, Guillermo del Toro.
We stopped them all.
Godzilla está dirigida por Michael Dougherty.
New York is a very good city. I liked it a lot for a long time.
Para los amantes de la fotografía, estudiantes, historiadores y cualquier otro interesado en las artes visuales, se estrena esta semana el documental Leaving Home, Coming Home, A Portrait of Robert Frank.
If you have some brain and some feeling.
Filmado en estilo cinema verité entre Nueva York y Nueva Escocia, donde el fotógrafo suizo reside a sus 94 años, Leaving Home cuenta la vida del artista que publicó The Americans, probablemente el libro sobre fotografía más influyente de las últimas 6 décadas.
I'm not an actor, you know. I can't go through this.
Dirigido por Gerald Fox, con cinematografía de Kyle Cameron y Robert Hanna.
The Americans was the first time I made a trip across the country.
Y finalmente se estrena Rocketman, sobre el ascenso a la fama del cantautor británico Elton John y su evolución como artista, de cómo el niño prodigio Reginald Dwight se transforma en superestrella.
Before he changed music.
Hands off the table, Reginald. Stop making that noise.
He had to reinvent.
Can you even play the piano in those?
Himself.
Elton John.
Rocketman. In theaters May 31st.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América. Una nueva generación de líderes debe derrumbar los muros de la ignorancia y rechazar el aislamiento para superar los problemas globales como el terrorismo y el cambio climático, afirmó la canciller alemana Angela Merkel el jueves. La gobernante hizo su pronunciamiento durante el discurso principal de la ceremonia de graduación de la Universidad de Harvard número 368. Merkel advirtió sobre los peligros del nacionalismo y reiteró sus críticas al mandatario estadounidense Donald Trump sin mencionar su nombre. Si queremos ir solos, quizá no logremos mucho, indicó Merkel a los graduados. La canciller, de 64 años, dijo haber crecido atrás del muro de Berlín en Alemania Oriental y señaló que en la actualidad la amenaza proviene de los muros de la ignorancia y la estrechez de mente. Merkel fue elegida canciller de Alemania en 2005 y cumple su cuarto período en el cargo, que, según ella, será el último. Y hasta aquí Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Gilberto Cabrera y en la sala de ingenieros Patrick Deya. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.